Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Están los tertulianos aquí ya preparados, dispuestos a salir corriendo en cuanto demos el pistoletazo de salida. Pero antes tenemos regalito. Belén Almoracid recupera su papel de regaladora.
Mira que lo tenía yo abandonado, ¿eh?
Ah, pues mira, lo recuperamos.
De ser Belén la regaladora.
Ajá.
Pues traigo regalo.
Venga.
5, para ser exactos.
Venga.
5 entradas dobles para el Museo de Cera de Madrid.
Tenemos bien.
La verdad que sí, porque es un lugar curioso.
Hay que pasar una vez en la vida, por lo menos.
Exacto,
¿no?
Al menos una vez en la vida hay que ir al Museo de Cera y después irte a una cafetería a tomar un café y entablar una conversación al respecto de lo que nos ha parecido.
Vale.
Pero en fin, que tengo 5 entradas dobles para disfrutar del Museo de Cera de Madrid.
¿Y a quién se las damos?
A quien sea de los primeritos, los 5 primeros, que en nuestro WhatsApp 628-091-117 me digan cuál es la última escultura del Museo de Cera que acaba de entrar, como el que dice, en este mes. Aquí me está levantando la mano, pero vosotros no jugáis.
Que no, no, a ver, un momento. Maite Alcaraz, muy buenos días.
Yo lo sé, pero no lo puedo decir, ¿verdad? No. Ni puedo optar al premio.
Ya.
Nada, calladita aquí como una tumba.
Nada, pero tú lo sabes, ¿no?
Sí, sí, lo sé.
Ve, vamos a dar una pista, ¿hombre o mujer?
Es mujer.
Va,
sí.
Hasta ahí.
Venga,
hasta ahí,
sabemos
quieto.
Que es mujer. Sabemos que hay que marcar el WhatsApp, que está sonando el teléfono gratuito, me dice Juanjo. No, el WhatsApp, 628-091-117, que así no hay ni trampa ni cartón y sabemos quién es el primero que ha contestado bien y quién es el último de los 5 primeros que me contesten a esa pregunta. Es una mujer, la última escultura del Museo de Cera. Ha dado la pista Maite Alcaraz. Yo podría dar otra, pero no sé si Eli considera.
No. Ya estamos. Tú eres una blandengue de mucho cuidado. Y al final acabas.
Por eso es la regaladora.
Hola, Daniel Ramírez. ¿Qué tal? Bienvenido. Un premio Padula.
Qué feo es lo de la regaladora. No hay una palabra más bonita.
A ella le gusta.
¿Sí te gusta?
Oye, cada uno.
Mejor a Dora, ¿no? Dora, para los amigos, Dora.
¿También? Dora.
También puede ser.
Bueno. También puede ser.
Poniendo cara de pena, ¿no me dejáis dar una pista?
No, ya está. Si le acaba de dar una Maite Alcaraz.
Claro. Hombre, una mujer, 50%, un poco
pero
más
una mujer
de 50%.
Importante.
Muy este
importante.
Dato está muy bien porque el Museo de Cera todos son importantes. Entonces, ha sido una pista, en fin.
Pero solo quiero decir que tenía que ver a lo mejor con algo de a su manera. Lástima de las versiones que hemos escuchado.
Venga,
me voy.
Vete.
628-091-117.
5 entradas dobles para los primeros 5 oyentes que marquen ese teléfono del WhatsApp, 628-091-117, y que respondan a esa pregunta. ¿Cuál es la última figura de cera que ha incorporado el Museo de Cera de Madrid? Bueno, dicho lo cual, nos metemos ya en harina. Y normalmente ya saben ustedes que de política intentamos hablar lo menos posible, pero hay una noticia de última hora, en fin, que yo creo que es importante. La Fiscalía pide hasta 25 años de prisión por rebelión para los líderes del Procés. Había mucha polémica o había mucha curiosidad, mejor dicho, por saber qué es lo que iba a hacer la Fiscalía después de que la Abogacía del Estado haya rebajado el delito de rebelión a secesión. Esto, en fin, va a traer cola porque es, desde luego, el delito de secesión es muy importante y tiene penas muy duras, pero es un gradito menos que el de rebelión. Y ahí Maite, quien ya lo está interpretando como una especie de ganas de agradar por parte del gobierno a los independentistas, que al final les va a agradar muy poquito. Quiero decir, al final, no sé yo si esto no va a ser desagradar a todo el mundo.
De hecho, ya por parte de los independentistas han hablado de que, en fin, que es casi una humillación que se quite solo el delito de rebelión. Mm. Hombre, quien interpreta, interpreta bien, porque no hace falta tampoco hacer grandes trabajos de análisis, simplemente es comparar lo que dijo el señor presidente del gobierno hace 4 o 5 meses, si no sí. me equivoco, fue a Susana Griso en Espejo Público, uh-huh. Bueno, cuando dijo que efectivamente era un delito de rebelión de libro. Por cierto, a mí también eso me pareció extraño. Yo creo que los políticos no están para calificar, ni entonces el presidente, el anterior, o sea, el que no era todavía presidente del gobierno, ni el actual presidente uh-huh. del gobierno, influyendo clarísimamente, como han hecho otros gobiernos, en la abogacía del Estado. Ahora, lo importante de todo esto es lo que se diga al final de todo este sí, proceso. No, cuando no, se escuchen todas las pruebas, cuando se escuchen todas las diligencias que se uh-huh. han puesto sobre la mesa, cuando se escuchen las testificales y qué decide efectivamente el
sí,
tribunal que va a decidir.
Es muy grave lo que decías antes, Maite.
Y sobre lo que ha dicho la abogacía del Estado, más importante es lo que sí, dice la Fiscalía. Evidentemente.
Yo claro, estoy de acuerdo contigo, Maite. Uh-huh. Yo creo que es muy grave que los políticos opinen sobre lo que va a hacer o tiene que hacer la justicia. Mira, España ya es un caso especial dentro de la Unión Europea como país donde el Tribunal Supremo los eligen los políticos. Hmm. Ya es grave, es decir, diferente a la mayoría de los países de nuestro entorno. Si luego el gobierno de turno, el presidente del gobierno de turno, los ministros o los políticos opinan constantemente lo que tiene que hacer o no, el Tribunal de turno me parece de una gravedad enorme. Yo creo que visto dónde estamos, y más en el problema relacionado con los independentistas, yo creo que cuanto menos opinan los políticos y más dejan trabajar los jueces en paz y de forma independiente, mucho mejor. Porque si no, llegará un momento en el cual ya desde Bruselas, no es que nos manden alguna recomendación o alguna sugerencia para ser más democrático, es que directamente dirán, como han dicho los belgas o en Alemania, que es una democracia relativa.
Claro, lo que ocurre, Dani, en este caso, es que la abogacía del Estado, de alguna manera está dando la razón a esos tribunales alemanes y claro. belgas que decían que estaba que España era un país, como en el mejor de los casos, equivocado, que no había un delito de rebelión. Claro, estamos dando la razón a quienes ponen entredicho que somos un país democrático.
Y está dando también la razón a los intereses electorales y presupuestarios de Pedro Sánchez. Pero y además, fijaos, esto ocurre la misma semana que hemos conocido una noticia que por culpa de otras cortinas, véase la profanación de la tumba de Franco, véase esta que estamos... Pero esta no es cortina, esta es muy importante. Pero bueno, esto que estamos hablando ahora ha pasado desapercibido que Partido Popular, Partido Socialista y Podemos han hecho un acuerdo para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que se renueva ahora en la primera semana de diciembre. Entonces, claro, es decir, el presidente del gobierno influyendo en la opinión de la abogacía del Estado, el presidente del gobierno con dos socios repartiéndose los vocales del Consejo General del Poder Judicial, organismos internacionales criticando la carencia de la independencia judicial en España. Claro, es un un río muy turbio, ¿no?
Bueno, pues de momento la noticia que tenemos es que la Fiscalía pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras, 17 años para los Jordis y para Carme Forcadell y 16 años para cada uno de los 5 exconsellers que están presos.
Le señala como con un agravante más como responsable de todo ese movimiento independentista que llevó a saltarse la ley hace un año.
Bueno, en los servicios informativos tendrán ustedes más detalle y como comentábamos, al final lo importante va a ser la sentencia de ese Tribunal Supremo que conoceremos pues no sé cuándo, porque esta cosa se sabe cuándo se empieza.
Se habla de enero.
Sí, pero se habla de enero para empezar, ¿no? El juicio. Luego veremos a ver lo que se prolonga esto. Pero ahí está. Bueno, estamos a 2 de noviembre y hoy cumple años la reina Sofía, la reina madre, la reina emérita. A ella no le gusta lo de emérita.
A ella no le gusta ni al rey emérito le gusta. Yo digo porque yo he trabajado en periódicos y la verdad es que siempre hemos tenido esa duda de cómo utilizar ese calificativo. No le gusta a ninguno de los dos. No sé por qué, porque a mí la verdad es que el concepto de rey o reina emérita me parece muy bonito, o rey padre o rey madre, pero no. Y es verdad que luego a la hora de distribuir los nombres de los reyes actuales, los vigentes respecto a ellos, se decidió que fueran reyes, siguieran siendo reyes, pero siempre con el nombre al lado, rey Juan Carlos o reina Sofía.
Bueno, no es habitual escuchar a la reina, sí, en algún canutazo que decimos los periodistas, no suele conceder entrevistas, pero sí tenemos sus palabras, iba a decir, las últimas palabras hasta este momento que le hemos escuchado.
Yo soy española 100%, sí, sí. Y bueno, y poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil y trabajar.
Bueno, ser útil y se siente española al 100%.
Te diré, me voy a mojar ya de primeras.
Mójate.
Diré, qué pena que la reina emérita sea emérita y menos mal que el rey emérito es emérito.
Sí.
Quiero decir, lo que hemos perdido.
Está muy bien,
¿no?
Dicho.
No lo digo tampoco como una crítica a la actual reina, pero digo, sí que creo que hemos perdido un valor de Estado desde que la reina Sofía pasó a ser emérita, y creo que el rey, reconociéndole todo esto que se dice de papel fundamental en la transición, el 23F, que no se lo quita nadie, pero digo, menos mal que ya dio un paso atrás, le convencieron para que lo diera por la trayectoria y las cosas que hemos venido escuchando últimamente, como las cintas de Corina, que todavía no hay que darles valor de delito, que es cierto que es solo la opinión de su pareja. Pero, menos mal.
En España se ha dicho siempre que España, más que monárquica, era juancarlista. Yo digo siempre que España, para mí, debería ser sofista. Yo soy sofista.
Oye, es el miembro de la familia más apreciado.
Y por cierto, hoy daré en Madrid Directo, en la tele, esta tarde, no os lo perdáis, sobre las 7:30, el perfil del liderazgo de la reina Sofía.
Pero dánoslo a nosotros, compañero, un poco.
Ahora lo adelanto. ¿Eh? A mí lo que me gusta de la reina Sofía, se ha hablado mucho de su papel de madre, de mujer, y yo creo que su papel institucional ha sido extraordinario, porque ella ha interpretado su rol institucional como tiene que ser, con muchísima responsabilidad, muchísimos deberes.
Ya dijo ella, el rey Juan Carlos dijo que era una profesional, que fue muy comentado.
Yo destaco esto, debería ser realmente la imagen, el espejo en el cual deberían reflejarse muchos políticos que se quejan mucho de la responsabilidad, de los deberes que conlleva una institución pública. Ella lo ha hecho como si fuera un trabajo y lo ha interpretado como tal. Por supuesto, llevándose unos cuantos disgustos personales que no han sido poco, porque anda que no ha aguantado.
Ha aguantado Carlos Garretas.
Yo no estoy muy de acuerdo con mis compañeros.
A ver, Maite.
No, y no porque le quiera restar importancia a la figura de la reina Sofía. A mí, efectivamente, como bien decíais, ha sido una profesional. El propio rey Juan Carlos lo ha dicho así, pero el papel institucional importante en España ha sido el del rey Juan Carlos. Y no te quito la razón cuando señalas, Dani, en fin, las sombras, ¿no?, que se han cernido durante estos últimos meses o años sobre su figura, ¿no? Pero, en fin, quien fue el titular de la jefatura del Estado,
lo he reconocido, Maite,
cuando Franco muere, quien hace la transición, quien tiene una capacidad de consenso, de concintar voluntades, de sentar a la mesa desde Fraga hasta Carrillo, pasando por la pasionaria,
por supuesto,
quien muñe, y vamos a restarle a ese verbo todo lo despectivo que pueda tener o lo negativo que pueda tener, un pacto social y político en España es el rey Juan Carlos. Y es verdad que luego, en medio de una situación de impunidad, donde aquí todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no solamente era el rey Juan Carlos, eran muchos políticos, y así ha sido, y seguimos
viendo,
creyeron que había aquí barra libre, donde se podía hacer cualquier cosa, la sociedad tampoco era muy exigente, vino la crisis, todo esto salió a flote. Yo creo que no hay que restarle un ápice,
pero, Maite,
al mérito del rey Juan Carlos,
algo,
que creo que
algo
ha hecho una labor fundamental.
Te reto algo, imagínate todo lo que tú estás diciendo, que además lo suscribo, lo suscribo y lo subrayo, sin ninguna duda, no le quito ni una coma de lo que has dicho, pero ¿tú te imaginas lo que hubiera pasado con todos estos logros de rey Juan Carlos si hubiera tenido al lado una persona, una mujer, una pareja que no hubiera apoyado todo lo que estás diciendo y además ocultando de la forma más discreta del mundo muchísimas cosas de rey Juan Carlos que en realidad no nos gustan y de las cuales no podemos estar orgullosos?
Sí, pero
¿te imaginas que a los 5 años, como hizo Lady Diana, subiera divorciado?
En el cargo estaba la carga.
Bueno,
y la reina Sofía es cierto que ha aguantado cosas personales,
¿no?,
y demás.
Vamos a darle,
pero si ella quería
tu vida, ¿eh?
Pero si ella quería mantenerse en esa posición institucional, tocaba hacer lo que hizo, callar y ser discreta. Si no, evidentemente podía haber roto, pero la reina Sofía hubiera dejado de ser reina, ¿eh?
Pero Maite,
en España.
Claro. Pero por responder.
Y eso ya lo había vivido en su país, en Grecia, quiero decir. Yo creo que ella es fruto también de un tiempo convulso en Europa, de cómo tuvo que salir su familia de Grecia y decidió poner toda la carne en el asador, pasar por encima su vida personal, sus tristezas, sus decepciones, sus frustraciones matrimoniales y seguir adelante. Yo eso no le resto valor, pero insisto. La figura clave aquí es el rey Juan Carlos, no la reina Sofía, no nos engañemos en lo que estamos viviendo, porque somos además consecuencia de aquello, de aquella transición y de lo que hizo el rey Juan Carlos con muchos representantes políticos.
Pero Maite, eso es un papel que está reconocido, creo que por el conjunto de los periodistas y también por el conjunto de los libros de historia, ¿no? El papel del rey Juan Carlos ha quedado suscrito, lo he dicho, transición, 23F y sobre todo el coger los poderes que estaban en manos de la dictadura franquista y ponerlos en manos de la democracia, aun siendo el educado en esos valores franquistas. Por eso tiene un doble mérito. Pero dicho esto, claro, este es el problema de que la jefatura del Estado tenga que ver con un motivo de sangre, ¿no? Quiero decir, cuando un político haya un logro como el del rey Juan Carlos, se le reconoce y probablemente vuelva a ganar unas elecciones. Pero cuando se hubiera ocurrido algo como, por ejemplo, el tema de la caza o como las cintas de Corina, ese político se hubiera ido porque no hubiera ganado las elecciones, ¿no?
O no, porque hay políticos que luego son de nuevo refrendados.
Es verdad, pero lo que quiero decir es que con el rey Juan Carlos, es decir, que...
Este mito republicano, no estoy nada de acuerdo, tampoco, Dani. Pero, te termina y si quieres ahora...
Sí, te termino, Maite. Pero claro, a mí lo que me enerva un poco o lo que creo de lo que se aprovechan muchos de quienes defienden la figura del rey Juan Carlos, es decir, si todos estamos de acuerdo, la mayoría, con un poco de sentido común, estamos de acuerdo en defender ese papel del rey Juan Carlos, la España juancarlista que mencionaba el previo. Pero claro, eso no puede ser la excusa para seguir manteniendo la impunidad. Es decir, el otro día en el Congreso de los Diputados, cuando se rechazó abrir una comisión de investigación en torno a los delitos de Corina por esa inviolabilidad que le reconoce la Constitución, que por cierto, aquí hay un debate que es muy largo, que es que esa inviolabilidad no está reconocida para los reyes eméritos, y el Partido Popular y compañía hicieron una reforma rapidísima
en el que él era rey.
Por supuesto, pero algunos de los delitos que están en las cintas de Corina, Maite, son posteriores a su reinado.
Vamos a dar crédito a lo que dice Corina, a lo que dice Villarejo, no son precisamente...
Por eso digo que es un debate muy largo, pero yo lo que digo, Maite, es que ese papel previo no puede servir para justificar la impunidad.
Sin duda.
Quiero decir, yo soy el primero que reconoce lo que ya hemos mencionado del papel del rey Juan Carlos, pero hablaba de las monarquías y del problema de los motivos de sangre en las sucesiones a la jefatura del Estado, que es que cuando llega la época de las vacas flacas, esa persona sigue siendo jefe del Estado. No olvidemos que el rey Juan Carlos se fue porque quiso, le apretaron, pero se fue porque quiso.
Es que la abdicación es algo gravísimo, pero bueno, es que si se fue el rey, se abrigó, porque evidentemente había unos casos gravísimos. Empezamos, ¿os acordáis? Esa famosa foto de Botsuana, en plena crisis económica, en la cual los españoles tenían que comer, y de repente el señor rey se va, pues, de caza, pagado por supuesto por no sé qué árabe o jeque,
bueno, o por nosotros,
y tropecientos mil euros en una caza. Quiero decir que tiene muchas sombras, por esto abrigó, por otro lado, no solo por el tema Undangarín, por haber visto sentada en el banquillo la infanta Cristina, etcétera, abrigado también porque había una sombra para mí importante, además de los problemas de salud.
Sí, pero y respecto a lo que decía Dani, yo creo que no todo lo arreglan las urnas, y no creo que sea discutible que yo prefiero estar o ser Noruega, por ejemplo, que tiene una monarquía parlamentaria, que es formar parte de la República Pakistaní, por ejemplo. O sea, que esto de los mitos de que la República es buena y la monarquía es mala, pues, ¿qué queréis que os diga? Y luego, aclarar otra cosa. Es que todo el mundo piensa que si aquí hubiera una República, tendríamos un solo cabeza del Estado. O sea, tendríamos... La gente cree que hay presidente del gobierno y el presidente de la República serían lo mismo. No es cierto. Habría un presidente de la República, por lo tanto, tendríamos incluso mucho más gasto. Porque esta monarquía parlamentaria es la más barata, la que menos nos cuesta de Europa. Nada comparable a la República Francesa, a la grandeur de la República Francesa. Con lo cual, yo creo que no es tanto la fórmula de Estado como cómo se gestiona y si se sirve o no a los intereses del país.
Un presidente de la República también es caro, ¿eh? Es decir, presidente de la República como en Italia, al fin y al cabo, el presidente de la República italiano, que tiene unas funciones,
que es una figura efectivamente simbólica,
parecida, simbólica como el rey aquí, pues cuesta, hombre, un poco menos porque no tiene tanta familia en ese caso,
pero tiene poca familia real, se ha reducido.
Bueno, dejadme que me reconduzca un poco porque está muy interesante este debate, pero volvemos al cumpleaños de la reina Sofía y ahora os dejo que sigáis hablando. Por lo visto ha habido una cierta polémica incluso dentro de la propia familia, cómo se iba a celebrar, porque hoy 80 años no se cumplen todos los días. En principio se hablaba de una fiesta muy privada, muy reducida, que de pronto se ha ido ampliando, se ha ido ampliando. Al final son más de 100 invitados. Dicen las lenguas de doble filo que se ha engordado un poquito el tema de los invitados. Una, para que no coincidan, por ejemplo, la actual reina, doña Letizia, con Marie-Chantal Miller, que es sobrina de la reina, hija de uno de sus hermanos, de Constantino.
No era de un sobrino.
Exactamente. Bueno, para que no chocaran por aquello del rifirrafe de la catedral, como se posicionó Marie-Chantal Miller a favor de la reina Sofía. Sí. De paso, también se va a procurar que no haya mucha interacción entre los actuales reyes y la infanta Cristina, que va a estar presente allí con sus niños. En fin, que la reina y el rey don Juan Carlos tampoco es que se lleven, en fin, a las mil maravillas. Y no, también han surgido cotilleos en el sentido de que el rey don Juan Carlos va a la fiesta casi casi obligado por el rey Felipe VI. Esto es una fiesta de familia española. ¿Qué creen que les diga? Los cuñados que no se hablan, la suegra que...
Claro. Más hay, más diluyes los contactos.
Exacto.
Bueno, yo creo que... Yo espero que sea una gran fiesta, sinceramente. Yo creo que...
Oye, se van de concierto con Plácido Domingo después, ¿eh? Cuidado.
La Reina Sofía se lo merece. Espero que no sea demasiado cara, porque la pagamos nosotros. Y por lo tanto, espero
que la pagarán con el presupuesto que tienen asignado. Oye, y con él se lo pueden, lo pueden gastar en lo que buenamente procedan, siempre que cuando sean cosas sensatas.
No le pido que haga ella unos espaguetis, pero bueno, que quiero decir que en el catering no se gasten demasiado.
No creo.
Yo creo que es una... Volviendo un poco al personaje, al liderazgo de esta reina, yo creo que es un personaje positivo. Haciendo un poco el balance, ¿no? Entre lo que ha dado positivo y alguna sombra, yo creo que es un personaje positivo, que desde luego ha dado un balanceado tanto la figura que de rey Juan Carlos, que por esto digo que soy sofista, ¿no? Que yo creo que interpretar la figura de rey Juan Carlos sin ella al lado hubiera sido muy complicado, y también los logros que ha conseguido el rey para todos los españoles y España hubiera sido
difícil. su generosidad con este país que en un principio no era el suyo, impidiendo en muchísimas ocasiones que afloraran algunas de las cosas que hemos estado criticando antes. Es decir, la reina Sofía era la primera que tenía toda esa información fruto de esa relación conyugal, esas cosas, digamos, esas sombras que venían ocurriendo en torno al entonces rey Juan Carlos. Y la generosidad de la reina Sofía es que puso la estabilidad y el honor del país por encima del suyo propio, que eso es un ejercicio de Estado tremendo, ¿no? Que no sé si yo por lo menos no sé si sería capaz de hacer.
Bueno, pues entonces yo creo que desde Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, le mandamos una felicitación a su majestad la reina doña Sofía, que veremos cómo sale de la celebración familiar. Ella estará muy contenta porque ella siempre, es verdad, que ha intentado actuar de pegamento
y ante los distintos conflictos que han surgido, ¿no? Hija y de su yerno, ahí ha tenido que mediar con su otro hijo, el rey Felipe VI. Yo creo que eso, la verdad es que ha tenido que ser desgarrador para ella.
Muy duro. Cambiamos de tema.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y 29 minutos, seguimos en la tertulia de mediodía de Buenos Días Madrid con el propio Padula, con Dani Ramírez y con Maite Alcaraz. Tenemos una noticia que acaba de surgir ahora, triste noticia. Además, fíjate, ayer acabábamos la tertulia comunicando a nuestros oyentes que acababa de morir el padre Mariano Rajoy. Pues en estos momentos nos hemos enterado que ha muerto Álvaro de Luna, el famoso algarrobo, por lo visto arrastraba un cáncer de hígado desde hace tiempo y hoy ha fallecido. Aquellos tiempos de Curro Jiménez, sí, madre
y
mía.
Y se une además al fallecimiento prematuro también de los otros dos protagonistas. Había más, pero bueno, sí, los fundamentales cierto. Eran José Sancho, Sancho Gracia sí. y el propio Álvaro de Luna. Tanto Sancho Gracia como José Sancho murieron los dos además también
de
un
cáncer
y prematuramente, uh-huh. muy joven, casi en la flor de su vida.
Pues sí, bueno, pues descanse en paz y también pues un abrazo muy fuerte a la familia de Álvaro de Luna. Noticia que a mí me llama mucho. A mí es que todo me llama la atención últimamente. Yo creo que vivimos en un mundo que está perdiendo completamente el norte. Titular, la corrección política acaba con el antes y después de Cristo en una exposición. Esto es una exposición que se llama Galaicos, muestra temporal del Museo Arqueológico Nacional. Que en vez de poner utilizar la A.C, que se ha hecho siempre para señalar esto es antes de Cristo, después de Cristo, ahora utiliza en los carteles, donde cuenta un poquito de qué va la exposición, el A.N.E.
Claro, la gente era, ¿no?
Antes de nuestra era y después de nuestra era, porque consideran que mencionar a Cristo puede ofender a alguien. Vamos a ver. O sea, estamos demenciados completamente. O sea, ya no se puede ni decir la palabra Cristo. Esto ofende a alguien. Yo entiendo que si tú haces apología o haces adoctrinamiento de una religión, pues hombre, a lo mejor alguien se siente ofendido, pero la mención del nombre de Cristo es como si mencionar a Mahoma fuese un desaire para el resto de los católicos. No sé.
Estamos debatiendo ahora si retirar los delitos de injuria religiosa y ahora se da una vuelta más de tuerca. Ya no sé si se debate o no si debe ser un delito ofender a la religión, en este caso a la cristiana, la mayoritaria en España, sino que el hecho de mencionarlo sin acritud pueda ser ya de por sí una ofensa. O sea, uh-huh. es como darle la vuelta a la tortilla de una forma histriónica, excéntrica y absurda.
Todo esto, Dani, yo creo, soy muy rápida, uh-huh. yo creo que hay mucha incultura. Mucha incultura. O sea, yo creo que... Mira, yo lo percibí cuando viajé a Jerusalén. Más allá de que seas o no católico, practicante, participes de la cultura cristiana, es que forma parte de nuestra cultura. Yo cuando visité los lugares sagrados sí. en Jerusalén, cuando estuve en Belén, más allá de que crea o no crea en esto, pensé que formaba parte de mi cultura, de mi educación, de lo que me habían enseñado. Y yo uh-huh. creo que ir contra todo esto es de una banalidad, de una falta de cultura, de preparación, de saber dónde en el mundo en el que vives y de falta de respeto también a quien cree en esas cosas. Es como... Pero yo por eso digo que es falta de cultura, porque ahora hemos tenido varios políticos que no saben leer los números romanos también. Entonces, ¿esto de qué se trata?
Mira, se critican pero, las redes sociales, ¿verdad? Pues se dice siempre que las redes sociales son un vomitorio uh-huh. de los más bajos instintos. Se dice siempre que las redes sociales han quitado peso a la cultura, etc. Es que yo creo que toda esta lucha casi que hay en este momento en relación a la libertad de expresión, ¿no? Que tiene que ver, que también con usar o no algunas palabras, tiene que ver con la falta de cultura, la falta de inteligencia, con el hecho que nos estamos mirando más los detalles, los matices, el léxico, más que realmente el contenido de las cosas. Yo uh-huh. creo que la cultura española, como la italiana, como la de muchísimos países, la cultura, al fin y al cabo, cristiana, España es un país aconfesional, pero es absurdo pensar y plantear que se tenga que omitir la palabra Cristo o Jesús
pero vamos
mañana,
a ver.
O Dios otro día, o la Virgen otro día, o qué sé.
El antes y después de Cristo se viene utilizando desde hace más de mil años. Lo utilizan, quiero decir, científicos expertos para datar las cosas.
Y también países
no
cristianos.
Es que decir antes de nuestra era Es que, ¿por qué es nuestra era? Porque la medimos desde la fecha...
Sería como un eufemismo sustituirlo.
De la muerte de Cristo. Entonces,
se puede
claro,
molestar por eso.
Bueno, en fin, es que... pues ya ves, que estamos perdiendo algún completamente
ignorante.
El norte. Y a mí hay muchas veces que me da la sensación de que vamos para atrás como el cangrejo.
Sí. Lo que decía Eucrepio, al final nos quedamos en la espuma de las cosas y no en las cosas.
En las estupideces, la superficialidad, en las superficies.
Uh-huh. ¿Soléis viajar en vuelos low cost?
Sí.
¿Compañeros?
Yo no.
Bueno,
mucho.
Dani sí, ya lo dijo el otro
yo
día.
Lo evito,
yo a veces lo he hecho, pero si puedo evitarlo, lo evito.
Yo lo evito.
Bueno, pues que sepáis que a partir de ahora no podéis llevar equipaje de mano, a no ser que lo paguéis. O sea, que esto de los vuelos low cost, cada
Dani,
vez
la
son,
mochila,
cada
ya,
vez
la
son
mochila.
Menos low cost.
Que dejar en casa.
Sí. Me parece que la próxima va a ser ya pagar por llevar zapatos.
Yo creo que sí.
Sí.
Hay que llevar babuchas. A mí me parece un poquito absurdo en el sentido de que, oye, si quieres cobrar el equipaje de mano, oye, sube 8 euros. El precio del billete y dejar que todo el mundo vaya con su equipaje
truco,
de manos. No, tienes
es
si quieres llevar el equipaje de mano contigo, tienes claro. que antes, cuando coges el billete, reservar, digamos, ese espacio, porque además la maleta de mano tampoco te la dejan llevar en el asiento, ¿eh? Que te la ponen en un
claro.
sitio aparte.
Viene,
esto es un follo.
Es que este problema viene, no sé si os ha pasado, ahora mismo en los vuelos low cost, en la mayoría de este tipo de compañías, cuando tú ibas y te ponías en la cola y llevabas el equipaje de mano, había un momento en el que cuando llegabas, cuando se había llenado, digamos, la parte que ellos consideraban de máximo, ¿no? Para meter esos equipajes, te cogían la tuya, te daban una etiqueta. Y tú, teniendo derecho a ese servicio, estando reconocido en tu billete, te lo mandaban a una bodega.
Ya.
Claro, esto que implica que cuando tú te bajas de ese avión, habiendo pagado el servicio de poder llevar equipaje de mano, te tienes que ir
a esperar
como si hubieras facturado.
Claro.
Entonces, claro, eso
es
era
absurdo.
Una locura. Y entonces, en vez de buscar ellos una solución para que el cliente no se vea perjudicado porque está pagando un servicio que no se le da, no solo se hace eso, sino que se dice, pues que paguen todos.
Mm-hmm.
Claro, es que...
Yo creo que esto de los vuelos low cost, efectivamente, han democratizado los viajes en avión.
Sí.
Pero yo creo que aquí subyace una falta de respeto al cliente tremendo. O sea, que es que al final es como la estabilización del cliente.
Hombre,
por muy
hacer,
poco que pagues, desde luego, efectivamente, tienes que tener un trato digno.
Hombre,
al final
no solo,
es que vas a tener...
Lo que hay que hacer es leer muy bien lo que estás pagando al final. Porque, decía antes Eli, ¿por qué no lo ponen el precio del billete? Que el truco es ese. No poder dar el precio del billete. Hacerte la publicidad que pagas 20 euros.
Que pagas menos
luego,
y luego te
cuando
lo...
estás pagando ya la impresión de la carta de embarque, la maleta, la otra maleta, no sé qué, llegas a 200 euros.
Yeah.
Es exactamente lo que pagas con un vuelo de línea, normal, no lo cost. Por lo tanto, que mire la gente muy bien lo que paga, pero al final,
exactamente.
No el precio del billete.
Bueno, donde también tenemos que mirar lo que pagamos es a la hora de costear los estudios universitarios en nuestro país. El ministro Pedro Duque ha puesto sobre la mesa una propuesta que a mí me parece muy interesante, y es que las matrículas universitarias sean iguales en todo el territorio nacional. Ya estamos, en todas las tertulias tenemos que hablar de que somos un país en el que se supone que todo el mundo tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones, tenemos una constitución que dice que todos somos iguales, y todos los días hablamos de desigualdades entre los españoles. ¿Cuánto cuestan los estudios superiores en España? Pues miren ustedes, en Cataluña, por ejemplo, cuesta más alrededor del triple, por ejemplo, que en las Islas Canarias o que en Cantabria o que en Extremadura.
El triple.
El triple. Qué el triple bello. Por crédito universitario. Claro, en fin,
que estas
parece
cosas dependan.
Lógico que esto se iguale. ¿Por qué un alumno que va a una universidad en Galicia paga tres veces menos que alguien que quiere hacer una carrera universitaria en Cataluña? Hombre, hagamos un promedio,
claro,
¿no? Y que todo el mundo pague lo mismo.
Esto de la descentralización de la educación fue un auténtico desastre, como también la sanidad, ¿no? Donde se han creado unas desigualdades entre comunidades
tremendas.
Autónomas. Y ahora depende de las prioridades que tenga el gobierno
político,
autonómico
claro.
de turno. Es decir, si le interesa, pues porque tiene unas elecciones próximas y tal, y le interesa tener a los jóvenes más o menos contentos, pues bajan las tasas universitarias. Y claro, estas diferencias, estos contrastes, a mí me parece absolutamente lamentable. Eso debería ser una potestad del Estado que tendría efectivamente que marcar una línea roja por la que no se puede pasar, porque los estudios universitarios, si queremos tener un país con I+D que de verdad esté en el futuro, tiene que tener unos estudios universitarios públicos asequibles para todo el que tenga talento para estudiar. No para todos, sino para el que tenga talento para estudiar. Y no haya diferencias económicas, porque habrá gente que se quede en el camino precisamente en Cataluña porque no puede pagar. Y sin embargo, en Canarias es mucho más asequible. Sí. Me parece absolutamente lamentable, que dice muy poco de nuestro Estado.
Pero fijémonos en la incoherencia del gobierno. Es decir, yo esto me acabo de enterar, Eli, porque lo acabas de leer. O sea, Pedro Duque, ministro de Pedro Sánchez, proponiendo esa igualdad en la factura del crédito universitario en toda España. Oiga, pero es que este gobierno no quiere implantar esa igualdad en temas de sanidad. Llevo Ciudadanos una propuesta al Congreso de los Diputados diciendo que la sanidad fuera igual para todos en cualquier comunidad y que cualquier español pudiera ser atendido en cualquier comunidad con el mismo derecho y mismas prestaciones, para que encima no haya turismo sanitario en España, lo que supone una auténtica locura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora es un escándalo y entonces hacemos electoralismo antes de las elecciones en Andalucía, por ejemplo, que habría que mirar cómo está en ese ranking para proponer la igualdad en el coste del crédito, pero luego en la sanidad, como no nos interesa porque somos un partido que propugna el federalismo, no lo hacemos? Es que a mí me parece ya de locos.
En Andalucía están baratitas. Mira, os pongo dos o tres ejemplos. 33 euros por crédito es lo que cuesta en Cataluña, frente a los 11,9 euros de Galicia y a los 12,6 de Andalucía.
Ahora, yo os digo una cosa.
Tres veces.
Y esto los políticos lo interpreten como quieren. Yo creo que España es un país donde el principio fundamental, el derecho fundamental de los ciudadanos a la igualdad, está pisado de una forma total. Es decir, vivir en una zona de España o en otra conlleva una diferencia a nivel de leyes, de impuestos, a nivel de coste de los servicios básicos, sanidad y educación, que es, desde mi punto de vista, inaceptable para un Estado moderno, de verdad. Es decir, vivir en Canarias y Cataluña, si haces esto, además con la diferencia del triple que tú has comentado antes.
Oye, fijaros,
si además lo imponen otros temas, verás cómo no tiene nada que ver vivir en las dos zonas de España.
Oye, fijaros, la cifra final, es que esto es un estudio que publica hoy 5 días, es muy llamativa. Es decir, un alumno gallego que apruebe sus asignaturas de manera regular y que haga los 4 años de un grado medio, le cuesta al final la carrera 2.850 euros. Exactamente igual, un alumno catalán paga por su carrera 8.040.
Es una barbaridad.
Esto no tiene ningún
sentido. Además,
lo
penoso de todo eso es que habrá mucha gente que se quede en el camino precisamente porque no tenga recursos económicos para hacer una carrera. Y eso, como bien decía Euprepio, es que es un golpe a la línea de flotación de la igualdad y de la solidaridad entre los españoles, que además, por cierto, está consagrado en la Constitución en el artículo que leyó la princesa de Asturias el otro día, cuando hablaba de la igualdad. Bueno, pues esto es la igualdad que no existe.
Que no existe.
Bueno, tampoco somos iguales al resto de los europeos. Hay un estudio que ha publicado, bueno, lo han publicado distintos medios de comunicación. Yo tengo el 20 minutos en estos momentos en la mano. España, líder en falta de chauvinismo. Es el país europeo que menos superior se siente a los demás. Coge a los franceses. Los franceses y los griegos están encantados de conocerse. En cambio, nosotros somos los más humildes.
Y los italianos también, ¿no? Yo creo que es un país con una alta autoestima.
Sí, hay una autoestima enorme, hay un orgullo de bandera, de patria, a pesar de ser un Estado tremendamente joven, porque Italia tiene 155 años. Sin embargo, hay un orgullo de país y especialmente orgullo por lo tuyo, el chauvinismo, ¿no? Orgullo que lo tuyo es mejor.
Pues aquí solamente el 20% de los españoles encuestados considera que su país es mejor que el resto de los países europeos.
Y esto es un efecto a nivel económico. Es brutal, porque si tú miras lo más superficial, cómo venden sus productos Francia e Italia, el aceite de oliva, por ejemplo, es un reflejo de lo que tú sientes para lo que haces tú. Y por lo tanto, cómo considera que es mejor, tiene que venderlo con un empaquetado mejor y, por supuesto, con un mejor precio. Pero esto tiene que ver mucho con el orgullo de lo tuyo, que en España, desafortunadamente, es bastante
poco. Yo creo que eso, efectivamente, es uno de los lastres que arrastramos.
Complejo, ¿no?
Frente a los demás. Y que luego nos lleva... Yo creo que los nacionalismos han tenido mucho que ver, efectivamente. La falta de respeto a los símbolos, a la bandera, al himno, el equipararlo, identificarlo con la época franquista, que yo creo que eso es absolutamente injusto. Somos un gran país, tenemos unos niveles de bienestar, y vamos, somos la envidia en sanidad en el resto del mundo. Tenemos tenemos el más alto sociales, número de tasa de donaciones y de trasplantes. Tenemos una seguridad envidiable que no la hay en el resto de Europa. La gente puede pasear por las calles y tal, y nada de eso se pone en valor. A mí me parece, de verdad, yo lamentable. Me siento muy triste cuando veo que otros países, efectivamente, como bien decía Euprepio, lo poco o mucho que tienen lo venden y lo defienden.
Pero es que es verdad que los símbolos, fíjate, ahora a cuenta de todo el tomate que tenemos armado en este país, parece que se empiezan a reivindicar. Pero es verdad que los símbolos, la bandera, el himno y tal, ha sido muy despreciada durante mucho tiempo porque la uníamos efectivamente a la dictadura franquista. Por cierto, vaya la que se ha montado ayer con la actuación, es que no sé muy bien cómo llamarlo, la actuación de Dani Martín.
Dani Mateo,
perdón, pobre Dani Martín, que es el cantante. Dani Mateo en el intermedio de La Sexta, en ese sketch en el que se sonaba la nariz con una bandera de España.
No sé, hombre, vamos a ver. Yo soy para la libertad de expresión, la sátira me encanta, me parece fundamental.
A ver,
¿pero qué necesidad en este momento?
Exacto, ¿pero por qué no se hace eso con la Icurriña, por ejemplo?
No.
Que no tengo nada en contra, ¿eh?
No.
Y además lo criticaría de igual
manera.
Exactamente
igual.
¿Por qué no se hace con la señera?
Sí.
¿Por qué solamente se hace con la bandera de España? Es que sí, hay un envoltorio, que es el de la libertad de expresión, pero bajo eso yo creo que subyace un argumento ideológico.
Yo personalmente no me he sentido ofendido porque creo que lo que hizo sí que lo ampara la libertad de expresión. Dicho esto, es que el sketch me pareció malo. Quiero decir, es que no le veía ninguna gracia. O sea, quiero decir,
es que no tiene ninguna gracia ese señor,
no
por mucho que se lo crea.
No veía ni un ejercicio de inteligencia hacer lo que hizo. Si hubiera hecho un sketch que yo no hubiera compartido, en el que se hubiera puesto en entredicho, se hubiera ridiculizado la bandera de España, no estando yo de acuerdo, podía haber dicho, oye, me parece ingenioso, me parece que tiene gracia, pero es que en concreto,
fíjate,
no,
Dani,
me parece que no tenía ninguna gracia.
Yo estoy con Euprepio mucho. En un momento en el que los políticos, y lo digo con todas las letras, no solamente lo digo, sino que lo he escrito, los políticos están dividiendo el país, porque son ellos los culpables de que nos estemos pegando por cosas completamente absurdas, olvidadas, que de la que no nos acordábamos y que nos traían al pairo hasta hace dos días. No es el momento, quiero decir, de hacer una tontería como esta que ha hecho Dani Mateo.
Sí,
de hecho, La Sexta ha retirado ese sketch de su página web y ha tenido que salir al trapo el propio Dani Mateo, pues hombre, intentando justificarse, porque ayer las redes sociales ardieron completamente.
Bueno,
y todas en contra,
si
muchísimas en contra.
Como la del otro día de Televisión Española, con los 30 segundos de discurso de la princesa Leonor haciendo la broma con Obama, que se le caía el micrófono bastante poco.
Cosas
no es el momento.
Gracia, pero hay otras que no lo
tienen. No, y hay cosas que en un momento dado,
en un contexto, además, como
sé,
que estamos
exactamente
viviendo,
en otro contexto, pues a lo mejor pasa desapercibido.
No,
bueno, uno puede
broma
calificar el sketch de malo, como lo ha hecho Daniel Ramírez, pero no es el momento. No es el momento de seguir echando gasolina
y además
a temas muy sensibles
que
hieren a la gente.
Nada es inocente porque no se hace con otros símbolos. Siempre se hace con los mismos. Con lo cual, yo soy española y me siento ofendida. A mí sí me ha ofendido, aparte
pues
de que me parecía muy malo el sketch.
Sí, sí, cierto. Bueno, que acabo la tertulia con un homenaje al principal enemigo de la mafia de Nápoles, cuya cabeza tiene en estos momentos precio. La mafia napolitana ha puesto precio a la cabeza de Pocho. ¿Quién es Pocho? El mejor perro policía especializado detectar alijos de droga.
Hay que ser valiente, ¿eh?
Pocho tiene 9 años, pertenecía a un médico. El médico tuvo un problema porque uno de sus hijos tenía alergia al pelo de los perros y entonces este médico lo cedió a la policía de Nápoles. Bueno, está tan bien entrenado que lleva 9 años que no se le escapa una. Ha conseguido detectar más de 2 toneladas de droga.
Bueno.
Y además es un perrito pequeño y tiene esa facilidad de meterse en los agujerillos. Y vamos, implacable Pocho. Bueno, pues la mafia ha llegado al momento que ha puesto precio a la cabeza de este pobre perrito. 5.000 euros.
Pues que pierda la esperanza la mafia.
Pero oye, le han puesto, propio, le han puesto un nombre muy español, ¿no? Pocho. Además veo que está escrito con CH, ¿no?
No, está con C y lleva el nombre de un exfutbolista argentino del Nápoles. Ezequiel Lavezzi, que por lo visto...
Ah,
irá sí, claro, apoyado pocho, claro. El pocho.
Es
y
verdad,
entonces,
Betsy,
claro. Como es el number one, pocho ahí
grande
está.
Pocho.
9 años tiene ya, no es un jovencito, ¿eh? En la edad perruna
pero
esto
todavía
ya...
tiene vida por delante, ¿eh? Hombre, que se prepare, que se siga preparando la mafia.
Exactamente.
A ver si se va a prejubilar, cuidado.
No sé si le habrán puesto escolta policial a pocho, pero deberían. Pues desde aquí, oye, un homenaje a todos los perros que trabajan con la policía, detectando, los hay especializados en todo tipo de delitos, los hay que detectan dinero, los hay que detectan drogas, los hay que ayudan en catástrofes.
En rescates.
Exactamente.
Eso es cierto, sí.
Homenaje a todos los perritos en el nombre de Pocho. Maite Alcaraz, nuestra tertuliana más rubia del mundo mundial, muchas gracias.
Un placer haber estado aquí con vosotros.
Lo mismo, hasta el próximo
Adiós.
Viernes. Dani, nuestro tertuliano con las pestañas más largas. Siempre lo
Gracias.
Pienso, como le veo de perfil...
Me lo dice mucho mi abuela, ¿eh?
Pedazo sí, pestañón sí. A tope.
Y
gracias,
nos vemos la semana que viene.
¿Qué vas a decir de mí?
El tertuliano con los ojos más azules
Ay, qué bonito.
De todos los que tenemos.
Buen fin de
y el
semana.
Más italiano.
Eso
además,
seguro.
De todo. Tenemos buenas noticias. Hoy no está Nieves Ortiz. Yo creía que nos había dejado las buenas noticias de la semana. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Acabamos la semana sin las buenas noticias de Nieves Ortiz, pero es lo que tiene los puentes.
Habrá que mirar la vida con optimismo, ¿no?
Claro que sí. Venga, pues hasta luego, chicos. Adiós. Hasta la próxima semana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Y en Buenos Días, Madrid, la semana no está completa sin la Clara Agenda Solidaria de Clara Esteban. Tenemos agenda, ¿no, Clara?
Hombre, buenos claro. días. Además, empezamos, Eli, con Biocultura, la mayor feria en España de consumo responsable y que va creciendo. En su edición número 34 es esta. Bueno, tenemos la invitación de su directora, Ángeles Parra.
Encontrarás 750 empresas de consumo responsable, alimentación ecológica, cosmética certificada, moda sostenible, terapias complementarias, infinidad de propuestas para cambiar nuestros hábitos de consumo. Además, actividades paralelas, show cooking gastronómico, talleres de cosmética ecológica, de moda sostenible, el Festival Mamaterra, ven en familia y disfruta de un modo de vida sostenible.
Bueno, ya solo con todo lo que está pasando en los pabellones 8 y 10 de IFEMA, hasta el domingo podríamos llenar la agenda de propuestas porque son más de 800 expositores y 450 actividades paralelas. Aconsejable ir con el carrito de la compra. La entrada para adultos es de 7 euros, los niños hasta los 6 años gratis y hay entrada reducida a 4 euros. Hoy y mañana cierra a las 8 y el domingo a las 7. Y aunque el Día del Niño es el 20 de noviembre, este mes ya está muy enfocado a la infancia, todo él. Así que aquí van tres reseñas con la infancia como protagonista. Si paseamos estos días por la calle Fuencarral, entre las glorietas de Bilbao y Quevedo, nos vamos a encontrar con una exposición fotográfica al aire libre, 12 historias de supervivencia, de la ONG UNICEF. Si nos detenemos ante ellas, podremos descubrir una realidad que nos explica Alicia Moreno, responsable de donantes particulares y marketing de UNICEF Comité Español.
Esta exposición está enmarcada en la campaña por la supervivencia de recién nacidos, Un Nombre, Una Vida, lanzada por UNICEF. En esta campaña contamos desde UNICEF que en lugares del mundo con alta tasa de mortalidad neonatal hay padres que deciden no poner nombre a sus bebés porque piensan que así será más fácil olvidarles si no sobreviven. La exposición cuenta en fotografías la historia de 12 bebés de distintos países que han podido sobrevivir gracias a tener agua limpia, una matrona capacitada, vacunas o asistencia médica. Medidas muy sencillas que, aunque damos por sentadas, no son accesibles en muchos lugares del mundo. Desde UNICEF invitamos a todos a conocer las increíbles historias de supervivencia de estos bebés.
Estremecedor. Un nombre, una vida, recordamos, es como se llama esta campaña, también la exposición fotográfica al aire libre de UNICEF, hasta el próximo martes 6 de noviembre. Y tenemos carrera popular, Eli, bien. También este fin de semana. El domingo llega la octava edición de Corre por el Niño. El promotor y alma de esta convocatoria es el doctor Juan Casado Flores, jefe de Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Niño Jesús.
El próximo domingo, día 4, celebramos la octava carrera Corre por el Niño. Tres distancias, 2 kilómetros para los niños pequeños, 4 kilómetros para los que quieran andar o trotar y 10 kilómetros para los corredores de verdad. Es una carrera preciosa, solidaria. El objetivo, obtener fondos para 3 programas, proyectos de investigación de enfermedades infantiles y también para divulgar el ejercicio físico y el deporte como necesario, imprescindible para la salud física y psíquica de los niños. ¡Os esperamos!
La salida está justamente frente al Hospital Niño Jesús. La primera de las carreras sale a 9:30, pero desde 9:00 ya hay actividades orientadas a los más pequeños y también un dorsal cero para quien quiera colaborar pero no pueda o no le apetezca correr. Más información e inscripciones en la web correporelnino.org. Y ANAR, como sabéis, es la Organización de Protección de la Infancia, con su teléfono ANAR, que lleva 3 décadas funcionando y que es el 900-20-20-10, y al que cualquier niño, niña o adolescente que esté sufriendo una situación de violencia o de sufrimiento puede utilizar de forma gratuita, puede acudir a él. Y para este sábado y el próximo lunes han organizado 2 eventos muy interesantes. Benjamín Ballesteros es director de programas de la Fundación ANAR, que estos eventos incluyen además una subasta benéfica, así que atención.
25 reconocidos artistas nacionales e internacionales hacen posible Arte por la Infancia, gracias a la donación de sus obras. El objetivo es sensibilizar sobre la violencia ejercida hacia la infancia y recaudar fondos para los programas que desarrolla en España la Fundación ANAR. Además de esta subasta benéfica que organizamos junto con Around Art y Arte Global, la Fundación ANAR organiza una jornada de puertas abiertas el próximo 3 de noviembre en la Caixa Forum, en la que los niños van a aprender a expresar, reconocer y comunicar sus emociones a través del arte. Y además, para los padres, daremos charlas formativas con pautas de prevención y actuación sobre los diferentes problemas propios de la infancia y adolescencia.
Bueno, pues los talleres mañana en Caixa Forum y tienen aforo limitado, así que hay que estar rapiditos, 1 a las 10 y otro a las 12 del mediodía. En cuanto a la subasta, será el lunes, como hemos escuchado, en Caixa Forum Madrid a 7:00 p.m. La entrada es gratuita y se pueden ver las obras en la página web arteglobal.com. Artistas muy reconocidos. A partir de 800, la obra más barata, precio de salida. Bueno. Pues estamos hablando de gente como Alberto Corazón o como Luis Gordillo. Bueno,
gente
la verdad
importante.
Que gente importante, sí. Y tenemos más cosas.
Una niña triste en el espejo me mira.
El domingo, en la Sala La Riviera, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, tenemos un mega concierto con Rosalén, Carmen Boza, Tulsa, Soledad Vélez, Fario, Las Chiles, Rebeca Jiménez, entre otras. Es Enérgicas y está organizado por Greenpeace. Sara Pizzinato es responsable de la campaña de renovables de esta ONG.
Enérgica es una protesta musical creada por Greenpeace con el objetivo de despertar la conciencia energética de la sociedad a través de la energía de la mujer. Son más de 20 artistas que lavarán su voz para hacer escuchar la de muchas otras mujeres que luchan por una transición verde y justa en la que la otra mitad de la población que aún no ha podido hablar pueda realmente hacerlo en este día para acabar con un modelo energético obsoleto y contaminante.
Bueno, pues ya lo sabemos, a partir de las 5 de la tarde en la Sala La Riviera, un concierto impresionante con entrada gratuita, muchísimas mujeres en esa filosofía ecofeminista que, bueno, quiere promocionar la ONG Greenpeace y frenar con ello el cambio climático.
Perfecto, pues tenemos planes para todos los gustos.
Desde luego.
Clara, muchísimas gracias. Yo he apuntado unos cuantos. Biocultura de entrada.
Hombre.
Aire, claro. Con mi bolsita de tela. No voy a llevar bolsita
claro,
de plástico.
Nada.
En fin, que ha sido un placer compartir con ustedes una semana más. Espero que el lunes nos volvamos a encontrar. Se queda con las noticias en Onda Madrid. Y el lunes, lo dicho, a partir de las 10, Buenos Días Madrid, con nosotros.